Claro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en medio del Puente de la Inmaculada, que viene con ascenso de temperaturas y tiempo estable. En Valencia, en Alicante, en Málaga, rozan los 23 grados. En Zaragoza la máxima prevista es de 20 grados, que para un 6 de diciembre es de lo más agradable. Va a seguir así al menos hasta mediados de la semana que viene. En los actos de celebración del 47º aniversario de la Constitución, Pedro Sánchez nos ha dejado hoy una de las radiografías más triunfalistas de la realidad, a las que, por otro lado, ya nos tiene acostumbrados. Es verdad que esta vez ha doblado la apuesta, porque seguro que recuerdan cómo iba España en 2023.
Esto quiere decir que la economía española va como una moto.
O cómo seguía yendo en 2024 para Pedro Sánchez, claro.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
Pues de los creadores, del creador en este caso, de España va como una moto primero, como un cohete después, llega ahora la nueva versión bajo la mirada, para nada parcial, de nuestro presidente del gobierno.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Y esto lo ha dicho Sánchez el día después de la publicación del dato que confirma que el precio de la vivienda en España se ha encarecido en el tercer trimestre del año un 12,8%. Es el mayor aumento en 18 años después de encadenar 42 trimestres al alza. Y esto lo ha dicho Sánchez en las vísperas de una Navidad en la que llenar la cesta de la compra seguirá siendo más caro. El IPC arrastra en este 2025 un incremento del 2,6%, con una inflación acumulada en los últimos 5 años superior al 18%. Si en estos últimos 5 años a ti te han subido el sueldo un 18%, entonces igual coincides con Pedro Sánchez en que vivimos el mejor momento o uno de los mejores momentos de nuestra historia. Y lo ha dicho también con la corrupción salpicando a su gobierno y a su círculo más íntimo. Tiene a su exsecretario de organización, a José Luis Ábalos, en la cárcel, junto al que fuera asesor de Ábalos, Koldo García. El anterior secretario de organización, Santos Cerdán, Super Santos Cerdán, está en libertad tras haber permanecido también en la trena casi medio año. Y tiene a su mujer Peinta imputada, al hermanísimo a punto de ser juzgado tras ser contratado a dedo en la Diputación de Badajoz. Tiene a su fiscal general del Estado condenado por un delito de revelación de secretos. Y luego tiene a uno de los hombres de su máxima confianza, que es Paco Salazar, denunciado por varias mujeres por acoso sexual. En la celebración del aniversario de la Constitución, en su intervención ante los medios, Pedro Sánchez ha evitado hablar del caso Salazar. Ha preferido mantener su calculado silencio para no pronunciarse con micrófonos. Después, en los corrillos, cuando le han preguntado, ha dicho que en el PSOE siempre creyeron a las víctimas. Entonces, ¿por qué hicieron desaparecer las denuncias? Porque aquí han hablado de que fue, bueno, una interrupción momentánea, cuando en realidad decidieron ocultarlo hasta que se publicó en los medios el contenido de las prácticas de Paco Salazar. Solo ahí han decidido investigarlo. Porque claro, que un tipo baboso, lo de baboso es un adjetivo con el que le califican las denunciantes, que un tipo baboso se suba la bragueta delante de una mujer es de lo más normal. Que un tipo escenifique en su puesto de trabajo una felación con todo lujo de detalle, lo mismo. O que las mujeres a las que acosaba reflejen su miedo a denunciar, pues también, ¿no? Ante todo esto no le dieron la gravedad que tiene y por eso el malestar interno en muchas federaciones socialistas. Hoy a Pedro Sánchez le ha faltado decir que no conocía de nada a Paco Salazar, cuando este político sevillano ha formado parte del núcleo más cercano al presidente y es uno de los que mejor conoce la trayectoria de Sánchez, especialmente por su papel en las primarias que le devolvieron a la Secretaría General del Estado, a la Secretaría General del PSOE. Por lo demás, el acto central del 40º aniversario de la Constitución ha seguido el guión previsto. No han estado los socios separatistas de Sánchez porque precisamente su objetivo es cargarse la Carta Magna y el consenso que la inspiró. Y tampoco han estado los de Vox, porque dicen que no quieren ser cómplices de la situación extraordinaria a la que nos arrastra este gobierno, mezclando una vez más una realidad con lo que es una necesidad: defender los principios que llevaron hace 47 años a ese hito de la transición que es la Constitución. Y algo que también estaba ya marcado en el guión previsto de este acto, tanto Sánchez como su socio de gobierno, Sumar, han aprovechado sus intervenciones para que el acto de la Constitución se centrara en un ataque que se ha convertido ya en obsesivo contra Ayuso y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Enseguida nos vamos al Congreso de los Diputados. Antes, en medio del Puente de la Inmaculada, comprobamos cómo se circula por las carreteras. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, en la entrada por la A42 en Parla y por la A5 en Navalcarnero. En Barcelona, en la salida por la AP7 en Martorell. Y en Cantabria, la 8 en Mioño, dirección Santander. Además, hay circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y el Molar, la 3 en Rivas, la 5 en Arroyomolinos y la 6 en el Plantío y en Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, en la salida por la AP7 en Pared del Vallés y por la 2 en Igualada. Y en Murcia, en la 7 en Totana hacia Almería. Dificultades en Andalucía. En Sevilla, en la salida por la 4 en Dos Hermanas. En Granada, en la entrada por la A92 en Santa Fe y en Málaga, en el acceso por la A45 en Casa Bermeja. Y por último, encontrarán tráfico en aumento en Toledo, en la 5 en Lucillo, Sotero y Valmojado, todo hacia Madrid, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de operación salida por el Puente de la Constitución.
Están pasando más noticias que te cuenta ya Arturo y Estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha participado en el foro de Doha 2025. En su intervención, Álvarez ha comparado la forma de actuar de Rusia en Ucrania con la de Israel en Gaza.
En este momento tan desafiante en la historia de la guerra, para algunos países, la guerra se ha convertido en algo normal en política exterior. Uno de ellos es Rusia, pero en Oriente Próximo, Israel piensa exactamente de la misma manera.
Sobre el terreno, un ataque del ejército hebreo sobre el norte de la franja ha dejado 3 muertos y 5 heridos. Desde el gobierno de Hamás denuncian que Israel solo está permitiendo la entrada del 16% de camiones con gas para cocinar pactados en el acuerdo de alto al fuego el pasado mes de octubre. Donde aún no hay ningún tipo de acuerdo es en Ucrania, aunque el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha asegurado que los avances están llegando.
Estamos más cerca de la paz de lo que nunca hemos estado. Pero, como dice el presidente Trump, es una situación en la que es difícil llegar al lugar correcto. Definitivamente esta guerra tiene que acabar, porque llevamos casi 4 años con millones de bajas.
Aún así, este sábado Zelensky ha denunciado un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles en 8 regiones distintas, mientras Rusia asegura haber derribado 5 drones ucranianos sobre la región de Leningrado. Y en Madrid, una mujer de 48 años ha fallecido tras precipitarse de un 10º piso con sus 2 hijos de 3 años. Los menores han resultado heridos graves y han sido trasladados a 2 hospitales. La Policía Nacional se está encargando de investigar si la precipitación ha sido accidental o se ha tirado voluntariamente.
Y ya en juego el Villarreal-Getafe, Rubén Vasco.
Estamos en el minuto 8, de momento Villarreal 0, Getafe 0. A las 4 y cuarto tenemos un Alavés-Real Sociedad y más tarde a las 6 y media un duelo en la zona alta de la clasificación. Betis-Barça con el regreso a la convocatoria de De Jong y Fermín. Y a las 9, partido entre 2 equipos de Champions, Athletic Club-Atlético de Madrid. Además, muy pendientes de la Fórmula 1, en una hora la última clasificación de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi con la pelea por el Mundial entre Norris, que parte con ventaja frente a Piastri y Verstappen.
Gracias, Rubén. Síguese en Mediodía COPE 2 y 9, 1 y 9 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos situamos a las 2 y 10 en el Congreso de los Diputados, en ese acto central del 47º aniversario de la Constitución que ha seguido. Ricardo Rodríguez, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, un acto que ha tenido en el ambiente, que ha sobrevolado sin duda alguna un nombre propio, el de Paco Salazar, el que fuera secretario general de Coordinación Territorial en Moncloa, que ha sido sin duda alguna el gran protagonista en su intervención ante los micrófonos y ante las cámaras. El presidente no se ha pronunciado, siguiendo así su perfecto calculado silencio, pero sí se ha referido a Paco Salazar en los corrillos. ¿Qué ha dicho, Ricardo?
Sí, Pedro Sánchez se ha envuelto en el supuesto compromiso feminista de sus siglas para defender que la laxitud con la gestión de las denuncias contra Paco Salazar han sido en todo caso fruto, según sus propias palabras, de un error en la velocidad de la tramitación. Ese error lo ha asumido él en primera persona. El presidente ha insistido en rechazar sospechas de connivencia con quien fuera uno de sus colaboradores más próximos, más estrechos. Tú lo subrayabas, durante esta última década se le retiraron sus responsabilidades. Ha defendido la investigación interna, se ha dilatado de manera no necesaria, ha admitido Sánchez, aunque se ha comprometido a reforzar ese comité interno antiacoso del PSOE. El jefe del Ejecutivo declara haber cortado toda relación con Salazar cuando se enteró del escándalo, ojo, por la prensa. Que el caso acabe en la Fiscalía, como reclaman las mujeres de su partido, está por ver aún. Vamos a culminar el expediente, ofrecer ayuda y apoyo a las denunciantes y a partir de ahí que ellas decidan. En cualquier caso, a las feministas de su partido responde, y esto es textual, el malestar lo tenemos todos.
Se trata, Ricardo, de otro escándalo más que vuelve a saltar en el corazón del PSOE y que vuelve a salpicar al entorno más íntimo, más cercano del propio Pedro Sánchez.
Sí, es uno más. ¿Qué está pasando? Se le suele preguntar al presidente del gobierno. Hoy no ha sido una excepción, pues según él se le podrán criticar muchas cosas, pero sostiene, cuando se han producido casos de supuesta corrupción o de acoso, él ha mostrado contundencia y nula connivencia. Ha recordado que un comité federal, pensando en José Luis Ábalos, aprobó la incompatibilidad con la prostitución. Entiendo que al PSOE se le exija más, ha subrayado, victimizándose, pero deberían hacer más el resto de partidos. Pedro Sánchez ha seguido tachando de mentiras las amenazas de Ábalos y las ha englobado de nuevo en una estrategia de defensa de quien fuera prácticamente su número dos en el gobierno durante unos cuantos años.
La gran pregunta, Ricardo, en estos momentos en los que desde Moncloa siguen arrodillándose ante los de Puigdemont después de esa anunciada ruptura, la gran pregunta es ¿hasta cuándo va a durar la legislatura? Y se le ha vuelto a preguntar también por eso al presidente del gobierno.
Sí, Sánchez ha reclamado calma, paciencia. Él está dispuesto a tirar para adelante con el mandato, te lo puedes imaginar, eso asevera. Tiene la impresión de que sus socios quieren legislatura. El presidente se declara satisfecho con todos sus ministros, pinta una gestión de avances, principalmente sociales, frente a la involución e inestabilidad que atribuye él a PP y Vox, que son la oposición. Hará una crisis puntual de gobierno para la salida de María Jesús Montero, por ejemplo, como candidata socialista en Andalucía, mientras asevera que el PSOE, ojo, es hoy primera fuerza política a nivel estatal, que esos son sus datos. No sabemos si los datos, evidentemente, se los ha pasado Tezanos al frente del CIS. Y así es como llega a minimizar el cúmulo de escándalos, porque según las propias palabras del presidente, el cuadro es mucho más completo que hablar de un caso o una situación judicial. Esto es un textual de Pedro Sánchez. Un caso o una situación judicial.
Y no lo olvidemos, estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia. Ricardo Eso Rodríguez, también. Gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno en los corrillos, que suele ser mucho más interesante que los que nos cuentan en público ante los micrófonos y ante las cámaras. En el Congreso está también Íñigo Jodra. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El caso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido tajante respecto a Pedro Sánchez. Lo ha acusado de presidir el gobierno que más ha atacado la Constitución. ¿Qué os ha transmitido Núñez Feijóo en los corrillos?
Pues desde luego ha sido muy contundente, Antonio, principalmente contra Pedro Sánchez, alguien que en sus palabras, en palabras del líder de los populares, no representa la Constitución y por tanto no debería dar lecciones de ello. Además, califica lo de Salazar de inadmisible. Dice que no es un problema de relatos, sino de hechos. Ya asegura que el presidente del gobierno debería haber conocido las denuncias y que, como siempre, lo sabía y decidió taparlo. Esto dice Feijóo. También preguntado de nuevo por un cambio de gobierno, advierte que solo presentará la famosa moción de censura si es sólida y sirve para ganar y no se atreve a poner una fecha para unas posibles elecciones. Pero Antonio sí pone fecha para una sustitución en la presidencia del PP valenciano. Si da tiempo, dice, será a finales de este mismo mes de diciembre. Es la fecha en la que todo apunta Pérez Llorca sucederá definitivamente a Carlos Mazón al frente del Partido Popular. Y dos claves más, Antonio, en este caso sobre Vox y Junts. Sobre Vox, dice que este plantón en el Día de la Constitución es jugar a cosas muy peligrosas, que no hay ninguna excusa para no acudir a este aniversario, y sobre Junts mantiene que no ha hablado con ellos. Avisa también de que, según él, están en las últimas y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Además, los ha calificado un poco como el Kleenex en manos del PSOE.
Pues tú tampoco lo olvides, ¿eh? Íñigo, estamos viviendo el mejor momento, o uno de los mejores momentos de nuestra historia. Íñigo Jodra, gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Y en este 6 de diciembre hay que hacerse preguntas. También, incluso en ese contexto político, en esa polarización que se ha vuelto a escenificar hoy en el acto central, en el acto de celebración en el Congreso de los Diputados. ¿Está en crisis la Constitución? ¿Qué se puede hacer para que los jóvenes, y no tan jóvenes, no la vean como un instrumento que ya no es válido? En Mediodía COPE, a las 2 y 16 minutos, se lo vamos a preguntar a Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional. Señora Freixas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, según la encuesta de Sigma 2 que hoy publica el periódico El Mundo, menos de la mitad de los españoles consultados, en concreto el 48,4%, afirma sentirse representado por la Carta Magna. ¿Por qué?
A ver, es que no me extraña. Somos el único país de la Unión Europea que no la enseña en las escuelas. ¿Cómo queremos después que haya, digamos, una cierta comprensión, una cierta identificación con la Constitución, si no se la enseña, si no se muestra a los españoles, a las personas, a la ciudadanía, cómo se elaboró, con qué valores se elaboró, qué es lo que ha representado en nuestra historia y en la del mundo, porque ha tenido una gran influencia? Si todo eso permanece oculto en el olvido, ¿cómo queremos que la ciudadanía se identifique con ella?
Escuchándola llego a la conclusión de que la Constitución no está en crisis por agotamiento, sino por la escasa defensa que se hace desde el poder. Incluso, yo añadiría, por los ataques también de los propios socios del gobierno. ¿Qué se puede hacer para revertir esto, además de enseñarla en los colegios y en las escuelas?
Pues mucha pedagogía social. Por ejemplo, pues lo que estáis haciendo ahora mismo, difundirla, a ponerla en valor, a hacer que se reflexione sobre ello. ¿Qué significa tener una constitución? ¿Por qué hemos de tener una constitución? ¿Qué valores tiene que incorporar una constitución hoy en día? Y es evidente que recibe muchos ataques por parte de socios del gobierno, políticamente, a nivel político principalmente, pero también con una postura absolutamente meliflua de quienes nos gobiernan, que no hacen de la Constitución una bandera para todos, sino que lo que pretenden es, de alguna manera, denostarla o, de alguna manera, hacer que la gente la vea como obsoleta, cuando no está obsoleta. Lo que quizás esté obsoleta son algunas posturas que se evidencian alrededor de ellas.
Hoy en los actos de celebración del 47º aniversario de la Constitución han sobrevolado, lógicamente, los escándalos de corrupción política, de económica, social, como el caso de Paco Salazar, pero también la condena al fiscal general del Estado. Viendo y escuchando las reacciones desde destacados miembros del gobierno, incluso el presidente, contra el fallo, sin conocer incluso la sentencia, ¿es exagerado concluir que el propio Estado de Derecho está en crisis?
Bueno, ya llevamos tiempo reflexionando sobre ello y además estudiándolo a fondo. Cada año, con la Comisión Europea y nosotros, digamos, varias personas o incluso organizaciones colaboramos con ello, se realiza un informe sobre el estado o cómo se cumple el Estado de Derecho en todos los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España. Bueno, pues llevábamos mucho tiempo desde que se empezaron a hacer estos informes, que no quedábamos del todo mal, porque siempre hay algún incumplimiento, no solo aquí, sino en todas partes. Pero de unos años para acá, lo que se verifican son incumplimientos que pueden llamarse ya sistémicos, es decir, que parece que estén insertos en el sistema y que provocan que la división de poderes quede en entredicho, que el respeto al poder judicial no exista por parte de órganos públicos, que eso es lo más peligroso que puede suceder, que los propios órganos públicos intenten de alguna manera pues menoscabar a los que son los guardianes del sistema, que son los jueces, pero no aquí, sino en todo el mundo civilizado, y que eso provenga, esos ataques provengan de personas que son titulares de poder público, eso es algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza, la Unión Europea rechaza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza, y que en cambio aquí parece que estén cada día a disposición de cualquiera para no criticar a los jueces, que eso siempre se puede hacer, y sobre todo académicamente es obligado estudiar y criticar, hacer un estudio crítico de sentencias, etcétera, sino que con eso lo que se hace es minar la confianza que tiene la ciudadanía en el poder público.
No se trata de ser pesimistas, pero sí de poner las dosis suficientes de realismo, y por eso le tengo que preguntar una cuestión que se viene repitiendo, lógicamente, en los últimos años. ¿Es posible o ve posible usted recuperar el consenso que permitió la Constitución?
No sé si posible, pero sí necesario. Es decir, necesitamos volver a aquello que nunca debimos abandonar, aquello que se fraguó para dividir a la sociedad en bloques. Habíamos conseguido en la época de la transición aunar izquierda, derecha, monárquicos, republicanos, centro, periferia, de todas las tendencias políticas, poniendo cada uno de su parte lo posible, renunciando evidentemente cada uno para ese fin a algunas cuestiones, pero en algo de lo cual nos hemos sentido, y yo todavía me siento realmente muy orgullosa. Entonces hemos de recuperarlo eso, porque una sociedad no puede vivir permanentemente partida en dos, haciendo que una media sociedad odie a la otra media sociedad, sino que todo lo contrario, hay que volver a encontrar lo que nos une, que son muchas más cosas que las que nos separan, ponerlas en valor y convencer a los políticos, porque esta división social no ha surgido de abajo arriba, sino de arriba abajo, convencer a los políticos para que vuelvan a aquella senda que nunca hubieran tenido que abandonar.
Escuchándole, yo también le compro lo deseable, pero viendo la actual distribución parlamentaria, también viendo el clima de crispación política que tenemos, no sé si es posible. Le voy a hacer la última ya. Al margen de que ahora mismo sea muy complicado sacar adelante cualquier cambio, pero la pregunta también es obligada: ¿qué reformas de la Constitución deberían ser prioritarias o más necesarias?
Bueno, ya teníamos hechos muchos estudios al respecto, Incluso se había pergeñado una primera reforma constitucional en cuatro puntos sencillos, pero que clarificaban algunas cosas, que eran la reforma del Senado para hacerlo una Cámara Territorial, la reforma en la sucesión a la corona, identificar el mapa de las comunidades autónomas y mejorar la inserción constitucional de España en Europa. Estos cuatro puntos continúan siendo absolutamente válidos. Yo añadiría incluirle elementos de defensa del sistema constitucional que están en constituciones de muchos otros países y que aquí, pues, por confianza en que al salir de la dictadura con aquel consenso, etcétera, todo iría bien, no los incluimos. Por ejemplo, pues el hacer que sea una constitución más militante, con instrumentos de defensa, y sobre todo también clarificar que las decisiones se tienen que tomar dentro de los órganos constitucionales, no en el extranjero con mediadores internacionales y con una representatividad que no existe por ningún sitio.
Pues yo me quedo también con lo de que es más lo que nos une que lo que nos separa, y que el consenso debería ser imprescindible. Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, gracias por estar en Mediodía Cope, un saludo.
Muchas gracias.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. La vuelvo loquito, todo lo tari.
Esta semana se ha confirmado lo que se llevaba barruntando ya durante un tiempo. España no va a participar en Eurovisión después de más de 60 años sin faltar a ninguna edición. David Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Antonio. Es una decisión histórica que llega tras semanas de debate dentro de la televisión pública. Pero claro, cuando decimos España no va a participar en Eurovisión, no. Radio Televisión Española no va a participar en Eurovisión. Y ya había advertido que si Israel seguía en el festival, España se iba a retirar y así ha sido, David.
Además de renunciar, Antonio, a competir, tampoco va a emitir ni la final ni las semifinales de este año, que se van a celebrar el 16 de mayo en Viena, en Austria, aunque sí se va a celebrar de todos modos el Benidorm Fest, que es el festival previo en el que se elige al participante y se elige, por supuesto, a nuestro representante, al que iba a ser nuestro representante.
Bueno, Eurovisión ha tenido baches durante lo que llevamos del siglo XXI, pero lo cierto es que durante los últimos años los datos de audiencia confirmaban que se había consolidado como uno de los eventos televisivos más seguidos. El año pasado fue la gala más vista de los últimos 17 años, casi 6 millones de espectadores y un 50% de SAER siguieron la actuación de Melody.
Es generalmente, Antonio, el evento no deportivo más seguido. Y es que además del componente emocional que va a dejar huérfanos a muchos llamados eurofans este año, esta salida también tiene un impacto económico. Así nos lo contaba Javier Llano, responsable de programación musical de Cadena 100.
60 años. 6 décadas sin faltar Eurovisión y además siendo uno de los Big Five, es decir, que tenemos siempre plaza garantizada, tenemos una situación de privilegio. En este caso, para la Televisión Española ha primado su criterio ético y quizás el criterio político también, pero el coste no va a ser menor, ¿eh? Va a ser un coste alto, vamos a perder ella, el ente, visibilidad, va a perder audiencia, va a ser una decisión, yo creo que cara.
Y es que España, Antonio, no va a ser el único país que ha tomado esta decisión por temas políticos, también Irlanda, Países Bajos o Eslovenia han decidido no participar.
Todo nació como un proyecto cultural europeo de unidad, pero bueno, ya desde hace años, yo creo que desde hace más de una década, está atravesando por tensiones políticas serias. Ucrania, Rusia, en el momento Azerbaiyán, Armenia y ahora Israel. O sea, yo creo que no tenemos que discutir si hay política en Eurovisión, sino cuánta política hay y cuánta política estamos dispuestos a tolerar en este festival.
Pues 60 años después, David, España se queda fuera del festival que ha marcado generaciones. Para muchos españoles no es solo una gala, son reuniones con amigos, comentarios en redes, en grupos de WhatsApp, lo que te gusta a ti, Eurovisión, David.
Hombre,
una cita que forma parte de la vida de mucha gente, eso sí, la decisión, al menos para este año, está ya cerrada y más que tomada. Y como cada sábado a esta hora escuchamos la firma que nos deja Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El reciente viaje del Papa León XIV a Turquía y Líbano, que concluía el martes, su primera visita apostólica fuera de Italia, no ha sido una visita más en la agenda diplomática. Podemos afirmar que ha sido una peregrinación profética en dos escenarios que concentraban historia, heridas y esperanza. Turquía, cuna de los primeros concilios, y Líbano, tierra de convivencia frágil, han recibido al pontífice como peregrino de la paz, un título que no es retórico, sino profundamente evangélico. En un mundo que se fragmenta, el Papa nos ha recordado que la división entre cristianos es un escándalo que hiere la credibilidad del Evangelio. Por eso nos recordaba que la unidad no es un sueño, sino una tarea que exige valentía y humildad. Esta visita apostólica es una llamada de atención para dejar claro que la paz es posible cuando se construye sobre la verdad, la justicia y la fraternidad. Todo ello tiene mucho que ver con su intención de oración para este recién inaugurado mes de diciembre, en el que nos pide rezar para que los cristianos que viven en contextos de guerra o conflicto, especialmente en Oriente Medio, sean semillas de paz, reconciliación y esperanza. El Papa en su viaje no solo ha hablado de paz, sino que ha mostrado que la misión de los cristianos en estas tierras es ser signos vivos del Evangelio, testigos que no se rinden ante el odio ni la desesperanza. Ser artesanos de paz, sembradores de unidad y defensores de la dignidad humana. Porque la paz, como la fe, se construye día a día con pequeños gestos. Como nos dijo en su primer saludo, nada más ser elegido Papa, la paz que proviene de Cristo resucitado. Una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante, que proviene de Dios, que nos ama a todos incondicionalmente. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y el Santoral, con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Nicolás de Bari, oriundo de Licia en Turquía entre los siglos III y IV. Sus padres le dan una gran formación cristiana. Cuando mueren, ayuda a muchos necesitados con la fortuna. Ordenado sacerdote y elegido obispo de Mira, cuida mucho de sus feligreses. San Nicolás de Bari muere en el siglo IV y sus reliquias son trasladadas a Bari, en Italia, en el siglo XI.
Ponemos rumbo a las 2:30 aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Si en 2025, que es en el año en el que nos encontramos todavía, por poco ya eso sí, tu sueldo es un 18% más que el que tenías hace justo 5 años, coincides con lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que tu salario ha crecido lo mismo que los precios, lo mismo que la inflación. Si quieres comprarte una casa y no te afectan los 42 trimestres encadenados de subida, también coincides con lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno. Y si no te importa que en el tercer trimestre del año el precio de la vivienda se haya encarecido en un 12,8%, con el mayor aumento en 18 años, también estar de suerte, porque te va a llevar al mismo análisis que hoy ha hecho el presidente Pedro Sánchez. Si te da igual que dos exsecretarios de organización del PSOE hayan pisado la cárcel, si no te importa que el fiscal general del Estado esté condenado, que la mujer del presidente está siendo investigada por 5 delitos, que el hermanísimo de Sánchez vaya a juicio por haber sido colocado a dedo en la Diputación de Badajoz. Si a nada de todo esto le das importancia, entonces sí. Coincides que España, como ha dicho hoy el presidente del gobierno, está viviendo el mejor momento de su historia.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Y esto lo ha dicho Pedro Sánchez ante los micrófonos de periodistas en una intervención en la que, eso sí, ha evitado referirse al caso de Paco Salazar. Desde que se conocieron las denuncias por acoso sexual contra el exdiputado socialista y miembro de la Guardia Pretoriana de Sánchez, al presidente no le hemos escuchado ningún comentario. Se lo ha reservado, eso sí, para los corrillos posteriores, que siempre es más fácil que decirlo ante las cámaras y ante los micrófonos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que es un error en la velocidad de la tramitación de la denuncia, de las denuncias que presentaron contra Salazar varias mujeres, y que asume la responsabilidad, lo que no dice de qué modo la asume, porque solo es de palabra, sin ninguna consecuencia política, como ya nos tiene acostumbrados. También ha señalado Sánchez que en el PSOE siempre creyeron a las víctimas. Entonces, ¿por qué hicieron desaparecer esas denuncias? Porque aquí han hablado de interrupción momentánea, cuando en realidad, de forma completamente consciente, decidieron ocultarlo hasta que ya no pudieron más. Que eso fue cuando se publicaron en los medios el contenido de las prácticas o del comportamiento de Paco Salazar. Solo ahí, en ese momento, decidieron ya investigarlo. Porque claro, que un tipo baboso, lo de baboso no lo digo yo, eso lo dicen las propias denunciantes, se suba a la bragueta delante de una mujer es de lo más normal. Que un tipo escenifique una felación con todo lujo de detalles, seguro que es lo que tú te encuentras habitualmente en tu trabajo. O que las mujeres a las que acosaba reflejen su miedo a denunciar. Y a todo esto no le dieron ninguna gravedad. Y por eso el malestar interno en muchas federaciones socialistas. Del creador de Ábalos era un gran desconocido para mí, en lo personal. Llega ahora, que es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez, a Paco Salazar no le conozco de nada. Y este político sevillano, esto es importante recalcarlo, ha formado parte del núcleo duro del presidente. Y es uno de los que mejor conoce la trayectoria de Sánchez, especialmente por su papel en las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Qué nos deja o qué más nos deja el aniversario de la Constitución? Pues todo ha seguido según el guión previsto. pero no hay que pasar por alto, o no hay que dejar pasar por alto, uno de los mensajes que ha lanzado la presidenta del Congreso, que es Francina Armengol, que ya sabes que lo de mantener el perfil neutro que requiere el cargo no va con ella. El contexto es el que es. El PSOE está en fase de arrodillarse aún más ante los de Puigdemont para que esa ruptura que han anunciado sea un amagar sin dar y así poder acabar la legislatura. Y en esa enésima rendición se entiende lo que ha dicho ya Armengol, y es una reforma constitucional que se adapte a la realidad territorial, es decir, a las demandas de los separatistas.
En nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa. Ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI.
Adecuarla a la diversidad territorial, en un nuevo guiño, sin duda alguna, al partido de Puigdemont. Están pasando más noticias. Te las cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Fallece una mujer tras precipitarse de un décimo piso junto a sus dos hijos de 3 años.
Ha sucedido esta mañana en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Los dos niños se encuentran hospitalizados en estado grave. La Policía Nacional se encuentra investigando si el suceso se trata de un accidente o si la mujer se ha lanzado.
Jucil sigue reclamando más medios tras nuevas agresiones a agentes en el campo de Gibraltar.
Unas agresiones que se produjeron ayer en Cádiz cuando un vehículo patrulla fue embestido deliberadamente por un coche implicado en un alijo de tabaco de contrabando. Jucil reclama con urgencia un aumento significativo de personal de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en la zona y la dotación de más y mejor material para mejorar la eficacia y protección de los agentes. Además, también reclaman un cambio legislativo que endurezca las penas contra este tipo de delitos y agresiones a los agentes para garantizar una mayor protección y respaldo legal para quienes patrullan y defienden el orden público.
Y radicales vascos vandalizan símbolos españoles en las calles.
El grupo Abertzale Ernai ha difundido imágenes de un cuerno de toro de Osborne que derribaron en la noche de ayer y varias banderas españolas que han robado. En Guernica se han robado también las banderas de España y de la Unión Europea de la Casa de Juntas y ha aparecido una pintada independentista.
Y hay que hablar de Fórmula 1, Rubén Vasco.
En el Gran Premio de Abu Dhabi, Norris es el principal favorito para llevarse el título. Hagan lo que hagan Piastri y Verstappen, al británico le valdría con quedar tercero en la carrera de mañana para ser campeón. Ahora en 25 minutos empieza la decisiva clasificación. Te la contaremos en tiempo de juego con Carlos Miquel desde el circuito de Abu Dhabi. En fútbol se está jugando ahora mismo un partido correspondiente a la 15ª jornada. En el minuto 36, Villarreal 0, Getafe 0. Además, hoy tendremos un Alavés Real Sociedad a las 4:15, Betis Barça a las 6:30 y Athletic de Bilbao Atlético de Madrid a las 9. El Real Madrid juega mañana contra el Celta y se espera que Camavinga vuelva al equipo tras haber completado con éxito el entrenamiento de esta mañana.
Gracias, Rubén. Síguese en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos ya como lo último sobre la peste porcina africana. Con ese brote en Cataluña, te venimos contando que las miradas se vienen poniendo en una investigación por si hubiera salido el virus de un laboratorio público. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenado hacer una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste.
No podemos descartar nada, tampoco podemos confirmar nada. Entonces, hagamos una revisión exhaustiva de todas aquellas instalaciones que trabajan con el virus de la peste porcina en este radio de 20 kilómetros y hagamos también una revisión exhaustiva de los protocolos.
De momento hay 13 infecciones confirmadas en jabalíes y no ha sido afectada ninguna granja de cerdos. Aún así, se eleva el número de animales, el número de cerdos que van a ser sacrificados a partir de la próxima semana. Se habló en un primer momento de 30.000, ahora se estima que pueden ser 80.000. De momento, insistimos, solo hay casos confirmados de peste porcina en jabalíes. Última hora Barcelona. José Miguel Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el gobierno ha encargado al IRTA una auditoría de sus instalaciones situadas en un perímetro de 20 kilómetros y que trabajen con el virus de la peste porcina africana, así como una revisión de los protocolos. Afectará a un máximo de 5 centros. Óscar Urdech, conseller del sector, ni descarta ni confirma ninguna hipótesis sobre el origen del brote.
L'informe del laboratori europeu...
El informe del laboratorio europeo no es concluyente, pero evidentemente tampoco descarta el origen del virus.
Però tampoc descartem...
Tampoco descartamos otras opciones que podrían ser de diferentes tipos y, por lo tanto, el mensaje al conjunto de la ciudadanía, esto se sabrá.
El anuncio llega después de que se haya abierto una investigación complementaria porque han detectado que el virus encontrado en Cerdanyola del Vallès es muy similar al que se utiliza en infecciones experimentales en laboratorios.
La población de jabalíes se ha disparado en España en los últimos años. Se estima que hay cerca de 2 millones de jabalíes. Josep Escandel es presidente de la Real Federación Española de Caza.
Sin duda, el abandono rural, la pérdida del mosaico tradicional de cultivos y monte sería un factor. El hecho de que haya zonas forestales favorece la proliferación, pero también encuentran una mayor disponibilidad de recursos alimenticios en sitios donde antes no la encontraban. Encuentran alimento en las ciudades, en las zonas periurbanas, con los piensos que se dejan para los gatos. Entonces, tienen recursos alimenticios que no tienen el monte y, por tanto, no tienen una alimentación.
Hemos contado lo último del Congreso de los Diputados en ese acto central de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española, que ha seguido el guión prefijado. Tanto Sánchez como sus socios de gobierno, Sumar, han aprovechado sus intervenciones para que el acto de la Constitución se centrara en un ataque que se ha convertido ya en obsesivo contra Isabel Díaz Ayuso y contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Y encabezando esos ataques ha estado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Lo que tenía que decir la señora Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación, y también se salta el 37, el del derecho a la educación. Hoy la señora Ayuso solo podía haber dicho cuáles son los artículos de la Constitución que se salta. Muchas gracias.
Todo por la polémica en ese hospital de Torrejón, hospital público de gestión privada. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido tajante y dice que cualquier persona que utilice la sanidad con un objetivo particular o económico tendrá una respuesta contundente. Además, ha insistido en que van a realizar una profunda investigación.
En manos de aquellos que no la quieren, especialmente el nacionalismo, que desde distintas comunidades autónomas separatista está creando, con el apoyo y el patrocinio del gobierno, una ruptura que va sin frenos.
En plena campaña, en plena campaña electoral en Extremadura, se mira también a Aragón, y el presidente aragonés Jorge Azcón ha dicho que si no hay un acuerdo para negociar los presupuestos a lo largo de la próxima semana, también habrá elecciones anticipadas.
Yo quiero centrarme esta semana en aprobar los presupuestos del gobierno de Aragón. Es que creo que es no solamente la responsabilidad del gobierno, mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los partidos políticos. Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país y que la prioridad pasa por que en Aragón sigan yendo las cosas bien, y porque haya un cambio político en España, pues evidentemente convocaremos elecciones.
En el Caribe continúa escalando la tensión. El líder venezolano Nicolás Maduro ha pedido a sus cuerpos policiales estudiar todas las formas de lucha armada. Sobre todo la que está pasando ha vuelto a calificar la acción como innecesaria e ilegal.
Es una amenaza de agresión imperialista ilegal a la luz de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Desproporcional, extravagante, he dicho yo, e innecesaria, porque Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, Venezuela no es amenaza. Venezuela es garantía de seguridad de todo el continente americano. Venezuela es esperanza.
En las últimas semanas la incógnita está en saber si Donald Trump va a dar el paso de atacar Venezuela o no. El investigador del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, ha fijado en la mañana del fin de semana de COPE que con el presidente estadounidense cualquier cosa puede ocurrir, pero descarta que se vaya a producir operaciones mayores.
Lo descartaría totalmente, entre otras cosas porque una
cuestión de ese tipo tendría que tener la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, que no está por la labor. La opinión pública norteamericana tampoco está por apoyar aventuras de ese tipo. O sea que, salvo operaciones quirúrgicas y puntuales que pueden producirse, inclusive en este momento, una operación mayor la descartaría.
Alemania ha probado el retorno del servicio militar, aunque de momento va a ser voluntario. La mili vuelve de forma voluntaria a Alemania. El Bundestag ha dado luz verde a este proyecto de ley que contempla la posibilidad de recurrir a un reclutamiento forzoso, algo que ahora mismo en España está completamente descartado. Y es una decisión que sí que ha provocado la protesta de miles de jóvenes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Todos los varones nacidos en enero de 2008 y siguientes serán alistados obligatoriamente. Recibirán un cuestionario sobre motivación y aptitud, cuya cumplimentación será obligatoria, al igual que el posterior examen médico. De ahí, los voluntarios pasarán a un periodo de instrucción mínimo de 6 meses y en el momento en el que la afluencia de voluntarios no sea suficiente para cubrir los objetivos, pasará a ser obligatorio el reclutamiento a través de una resolución parlamentaria y por sorteo. El Ministerio de Defensa pasará los datos de voluntarios cada 6 meses al Parlamento y sobre esa cifra se tomará la decisión. Por primera vez será en verano de 2027 y todo esto entra en vigor el 1 de enero. El objetivo es aumentar el número de soldados activos de los actuales 183.000 a 255.000 y más tarde hasta los 270.000 en 2035, además de 200.000 reservistas. Las chicas se libran de la obligación, porque cuando se redactó la ley fundamental en 1949, se redactó en masculino el deber de la defensa, pero igualmente podrán acceder de forma voluntaria al servicio militar.
Estamos en medio del puente de la Inmaculada. La DGT prevé hasta la medianoche del lunes al martes casi 6 millones de desplazamientos por carretera, en concreto 5.700.000. En comunidades como Castilla y León, la hostelería roza el lleno este puente. A la espera de las reservas de última hora, todas las provincias, a excepción de León y Zamora, superan el 80% de ocupación. Laura Ríos.
Castilla y León está de moda y La Palma se la lleva el turismo rural nuevamente, con una ocupación que se sitúa por encima del 85%. Casi llenos también los hoteles en un puente de diciembre clave para el sector que busca en esta comunidad el turismo de interior y la enogastronomía. El cliente más habitual es el próximo, el de Madrid, y de eso se benefician provincias como Segovia, como ha explicado a COPE Javier García, gerente de OTUSE, la Asociación de Alojamientos de Hostelería y Turismo de Segovia.
Y ya te digo, la cercanía con Madrid a nosotros nos viene muy bien en este tipo de puentes cortos.
También es notable la afluencia de viajeros procedentes del norte, como Asturias, País Vasco o Galicia. En menor medida también se registra turismo de otras provincias de Castilla y León, pero sobre todo desplazamientos a segundas residencias.
Como todos los años nos desplazamos a un pueblecito de aquí de Valladolid y pasamos todas las fiestas con unos cuñados.
Tenemos en un pueblo la casa familiar, no tiene gran coste y bueno, y tienes para cambiar.
Y las casas rurales grandes son las primeras en agotarse y a estas alturas encontrar plaza en Navidad o Nochevieja es casi misión imposible. Un cierre de año que se anticipa como uno de los mejores para el turismo rural en Castilla y León.
Es verdad que las estanterías de muchos supermercados, que las luces de las grandes ciudades llevan ya días anunciándonos que estamos próximos a la Navidad, pero es sin duda alguna este puente de la Inmaculada, Martura y Estarán, el que, bueno, de forma más tradicional, nos acerca a esas fechas festivas. Y toca poner el Belén, toca también poner el árbol. Y voy a hablarte ahora de una de las campañas solidarias que ya se está convirtiendo en toda una tradición también. Te hablo de la Fundación Contemplare, que como cada año ha presentado su gran iniciativa navideña para 2025. Estamos hablando del mayor encuentro de productos elaborados en conventos y en monasterios, Arturo, para estas fechas navideñas?
Desde el jueves pasado hasta el próximo 23 de diciembre, más de 80 monasterios de España, Francia e Italia traen a nuestro país miles de dulces navideños artesanos, polvorones, mantecados, mazapanes, lo que nos gusta, Antonio. Pero también traen novedades francesas que este año se incorporan por primera vez. Hay tres ventas especiales puestas en marcha para esta Navidad, en la Plaza Mayor de Madrid, ABC Serrano y la Feria El Camino en el centro de Oviedo. Nos lo cuenta Alejandra Salinas, portavoz de Contemplare.
Entonces conocemos qué productos tienen, cuáles son los que hay que exponer y poner en valor, y luego nos juntamos pues en las ferias, en las cestas, y hacemos que la gente conozca esta enorme variedad y que es muy artesanal, elaborada de una forma muy, muy particular y que están buenísimos.
Estamos hablando de venta de dulces, que sí, están buenísimos. También, mira, de belenes artesanales, que a alguno le puede venir bien. Y este año hay novedades.
Sí, entre las propuestas más llamativas, atención, el turrón de matcha, las bolitas de macadamia y chai, el pistacho caramelizado, a estas horas hablar de estas cosas no puedo, galletas de queso...
Casi delito.
Pero ojito, tenemos también morcilla para untar. Alejandra nos ha contado que este año hay productos más novedosos que nunca.
El abanico enorme de productos, ¿no? Porque te sorprende, dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Los monjes hacen queso y también licores y cerveza y dulce de leche y las mermeladas, oye, mira qué sabores más curiosos hay, turrón matcha, que dice. Oye, qué modernas las monjas. Aquí coexisten los productos de toda la vida, o sea, el turrón, el polvorón, el mazapán, la yema, la hojaldrina, pero también hay pues paté, productos novedosos que a lo mejor no se te ocurrían, como esos que decía anteriormente.
El objetivo de la campaña es muy claro, Arturo. Cada compra que se realiza ayuda directamente a que cientos de monasterios y congregaciones puedan seguir viviendo de su oración, de sus trabajos manuales, y que puedan hacer frente a las rentas mensuales y a un mantenimiento de todos estos conventos, de todos estos monumentos, en definitiva, rentas mensuales que muchas veces les asfixian.
Correcto. Lo que se pretende es garantizar la sostenibilidad de estas comunidades que se dedican a la espiritualidad, como nos ha contado Alejandra.
Que la gente tenga la oportunidad de ayudar a estos monasterios que con la venta de estos productos pueden pagar las facturas de todo el año de seguridad social, de calefacción, aunque calientan muy poco y pasan mucho frío, pero vendiendo estos productos, desgraciadamente de forma tan estacional en esta época del año, consiguen pagar esas facturas que tanto les resulta, que tanto les angustia.
Bueno, para esta iniciativa toda ayuda es bienvenida. Quien quiera echar una mano puede apuntarse al voluntariado también de Contemplare para colaborar en la venta de estos productos, de su comercialización, estar disponible en definitiva para lo que haga falta. Nos cuenta Alejandra que esta iniciativa no saldría adelante sin el voluntariado.
Este proyecto sale adelante por la enorme ayuda de tantos voluntarios que vienen aquí a echar una mano y a dedicar un rato a descargar el producto, a colocarlo, a venderlo, a estar en la caja cobrando. Claro que sí, el que quiera a venir a ayudar, pues bienvenido sea. Tenemos apuntados para la feria de la Plaza Mayor más de 200 personas, que es impresionante.
Y aparte de los dulces y los productos más modernos de este año, la campaña navideña va a contar con la novedad de los cosméticos. Crema curativa de propóleos, de los panales de abejas, de las cistercienses, crema facial hidratante para pieles atópicas. Este es el principal atractivo de este año y sorprende a muchos porque son naturales. Nos lo cuenta Lola, voluntaria, que habla de estos cosméticos.
Yo sí que he cotillado un poco los cosméticos y he visto que son súper naturales. O sea, hechas por las monjas, que me ha sorprendido, y pues eso, muy naturales. Y joder, que ahora los cosméticos parece que están llenos de cosas y de repente te encuentras que esto es súper natural.
Bueno, pues son las iniciativas de la Fundación Contemplare hasta el día 23. Van a estar comercializando sus productos en tres puntos diferentes en España, en la Plaza Mayor de Madrid, en el centro de ABC de Serrano, también en la capital, y en la Feria El Camino en el centro de Oviedo. Todo ello para echar más que una mano económicamente y dar visibilidad a la espiritualidad de los monasterios y las comunidades religiosas.
Metidos de lleno en el Puente de la Inmaculada, conozco más de una casa, más de dos y más de tres, que lo van a aprovechar para poner el Belén. Y si te pregunto qué es lo que no puede faltar en ese pesebre, las respuestas son evidentes. Pues el Belén monumental que te voy a presentar en Mediodía Cope, la escena por supuesto protagonista es el nacimiento, con todas sus figuras, no falta ninguna. Pero al ser una creación artesanal, también aparecen escenas sobre acontecimientos o noticias que han ocurrido a lo largo de este año. Y ahí se pueden ver a Ábalos y a Koldo despidiéndose de sus amigas, de sus sobrinas. Se puede ver también o sentir el apagón que todos sufrimos este año. El adiós del Papa Francisco. Se puede ver al fiscal general del Estado borrando los WhatsApp. A Nicolás Sarkozy entrando en prisión. ¿Y dónde podemos ver todo esto? En Valga, en Pontevedra, en un Belén artesanal y de un tamaño más que considerable que se consolida tras 3 décadas de historia. Cada diciembre, este nacimiento atrae a miles de visitantes al incorporar, ya digo, junto a las escenas bíblicas tradicionales que no faltan, faltaría más, figuras y montajes que reflejan la actualidad política, social y religiosa del año. Simeón Barros es miembro de la Asociación de Amigos del Belén de Valga. Simeón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge esta idea de crear un Belén tan original?
Bueno, pues en principio no, cuando se creó por primera vez no se pensó en eso, pero estaba... Aquí hubo en el ayuntamiento hubo un curso de manualidades y coincidió con las Navidades, y entonces pues se dedicaron a pintar figuras de escayola y eso. Y entonces las figuras en ese momento eran los camellos, los Reyes Magos, y eran las figuras que había en esa época por ahí. Y entonces pues cuando acabó el curso pues decidieron hacer un Belén. Decidimos hacer un Belén. Pero, claro, después empezamos con un Belén muy pequeñito, con figuras compradas, pero después se nos quedó un poco pequeño y entonces no había figuras para eso. Entonces empezamos a hacerlas nosotros con una pasta de modelar y a hacer más movimientos, y así fue donde hasta llegar a la actualidad.
Y también desarrollasteis el ingenio, porque ya en ese momento que me estás contando empezáis a colocar figuras en tono un tanto satírico y sobre todo de actualidad, Simeón.
Sí, empezamos así con una tontería de ponerla un año, vimos que era gente que le gustó, y entonces al final ya lo cogimos como rutina. Y entonces ahora lo ponemos, tal. Sí.
En el de este año, ¿cuál es la representación o la escena o el hecho noticioso que más está llamando la atención?
Hombre, lo de los juzgados, claro, delante de los juzgados y pasando los políticos todos por delante, es lo que más. Y lo del también el entierro del Papa también está, como está en el frente y está en el alto, pues llama también bastante la atención, ¿sí?
En el caso de todos esos políticos que tú me dices que van pasando por los juzgados en asuntos que están investigándose en este momento, ¿genera polémica?
No, para nosotros no, porque entonces la gente ya sabe a lo que viene. Hombre, siempre hay el típico que te dice, yo no sé qué hace esto en un Belén, qué hacen esto en un Belén, pero bueno, ahora la gente ya viene a ver qué hay de novedad, y entonces eso, como es sin maldad, pues eso a la gente no le importa, no creo, o por según las críticas que tenemos, pues tampoco, no creo que no.
Es un Belén completamente artesanal. Simeón, cuéntame un poco ese proceso de montaje. ¿Quién o quiénes os encargáis de que esto sea una realidad?
Bueno, pues aquí más está dividido en varias partes. Hay una parte que es lo que es la mecánica para hacer los movimientos. Hay otra parte que está que son la carpintería para hacer las construcciones, las casas y demás, y las cosas en miniatura, lo que es una silla, lo que es una barandilla, lo que es así. Otra parte que es la eléctrica para hacer el cableado de toda la instalación. Y después también hay otra parte que es la de las mujeres, que son todas las mujeres las que están haciendo los muñecos, para poner, ¿sí?
¿Y cuándo empezáis a montarlo?
Empezamos en el mes de... Empezamos a principios del mes de octubre para desmontarlo y empezar a volver a montar uno nuevo.
Bueno, pues esta es la popularidad del Belén de Valga, que se traduce en cifras de asistencia considerables. No sé si tenéis estimación de la cantidad de personas, del número de personas que pasó el año pasado a ver vuestro Belén.
Nosotros calculamos sobre unas 40.000 personas, porque esto eran unas colas impresionantes. Y este año, pues supongo que también.
pues no son pocas. Sí. Hasta el 11 de enero, ¿no? ¿Se puede visitar?
Sí, después también para grupos con cita durante todo el año, hasta el mes de octubre, que los volvemos a desmontar, claro.
Bueno, pues que sea todo un éxito. Simeón Barros, claro, miembro de la Asociación Cultural Amigos do Belén de Valga. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es una diva, es una estrella consolidadísima, es Dua Lipa y acaba de terminar su gira. Ha estado, bueno, más de un año de gira, que ha terminado en México, Radical Optimist Tour. También estuvo en España, también estuvo en Madrid. Algún miembro del Frente Juvenil del equipo tuvo la suerte de verla en directo. Y ya concluye, sí, Dua Lipa termina también Mediodía Cope, te quedas con tiempo de juego. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa.